Contacto Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPIB.
Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Osorio y me acompañan David Puerta y Mariana Arias. En la misión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre el curso de indicadores de comercio exterior y política comercial que se llevará a cabo en la Universidad EAFIT Bogotá. Estos son los titulares.
Decisiones de la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico.
La Alianza del Pacífico debería poner sus ojos en el sudeste asiático.
Asia podría interconectarse desde el Océano Índico hasta el Pacífico.
China desea ampliar cooperación con Singapur.
China prepara sus fuerzas de combate.
Colombia reforzará alianza educativa con Nueva Zelanda.
Japón e India acuerdan cooperar en energía nuclear e infraestructuras.
En la Alianza del Pacífico.
La séptima cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico realizada en Cali arrojó importantes decisiones en materia económica, de comercio, turismo, educación y ambiente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló de la importancia de lograr una integración real.
En este último año, que ha sido verdaderamente el año donde hemos venido trabajando para que esta integración no sea una integración retórica, sino una integración real, con resultados concretos, que lleguen a tener un impacto positivo en el bienestar de nuestros pueblos, en el empleo y empleo formal de nuestros ciudadanos.
Los siguientes fueron los temas aprobados. Se aprobaron los lineamientos de adhesión de nuevos países. Se creó un grupo de trabajo para que Costa Rica cumpla los procedimientos y sea el primer país observador que se sume al bloque. Se aprobó el ingreso de 7 países observadores, para un total de 16: Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana. Los 4 países miembros van a tener embajadas conjuntas en Ghana y en Singapur. Se van a ampliar las oficinas de promoción comercial conjuntas. Perú confirmó la exoneración de visas de negocios para los habitantes de los países de la Alianza. Para promocionar el turismo se acordó la creación de la Visa Alianza del Pacífico, con la que los turistas de terceros países puedan recorrer cualquiera de los 4 países con una sola visa. La viabilidad de este hecho está en proceso de revisión. Se creó un fondo para promocionar a los 4 países como destino turístico. En materia de eliminación arancelaria, se definió la desgravación total de aranceles para el universo arancelario. Asimismo, se definió que el 90% común de ese universo tendrá arancel cero a la entrada en vigor del acuerdo y el 10% remanente se desgravará conforme lo acordado entre las partes. Se cerró la negociación del capítulo de facilitación de comercio y cooperación aduanera, reduciendo costos y trámites y aumentando la seguridad. Se avanzó en el compromiso de reducir las barreras sanitarias, fitosanitarias y regulatorias que van a generar nuevas oportunidades entre países y facilitar el movimiento de bienes y servicios. En materia de servicios y capitales, se van a concluir las negociaciones de protección a las inversiones y a la promoción de servicios, incluyendo los servicios financieros, los servicios de telecomunicaciones y los servicios de transporte marítimo y aéreo. Se suscribió un acuerdo para establecer un fondo de cooperación.
En la Alianza del Pacífico.
El pasado jueves 23 de mayo, durante el encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico, la italiana Irene Mia, jefe del equipo de unidad de inteligencia de The Economist para América Latina, presentó un informe detallado sobre las posibilidades de inversión que se abren para este nuevo bloque que mira a la región Asia-Pacífico. En su intervención, Mia aclaró que China seguirá siendo motor de crecimiento, aunque ya no lo hará a tasas superiores al 10%. Por otro lado, los países de ASEAN se han convertido en mercados interesantes para los inversionistas, pues crecen a un ritmo entre el 3, 5 y 6% anual. China continúa siendo un país clave que no debe perderse de vista, pues tiene gran potencial de inversión y es considerado también un socio comercial importante a nivel mundial. En cuanto a ASEAN, la experta Irene Mía enfatizó en Indonesia y Vietnam, a quienes señaló como potenciales mercados, y también mencionó a Myanmar, a quien considera una economía muy particular que ha estado cerrada al exterior por décadas, pero que este año crecerá a un 5.5%.
En Tailandia y Japón.
Con las nuevas tecnologías, Asia podría interconectarse y crear hoy la nueva ruta de la seda de los tiempos modernos a través de trenes de gran velocidad, que podrían unir varios países de este continente. La idea ha sido promovida en diversos foros por la primera ministra de Tailandia, Jingluk Shinawatra, y tuvo aceptación en la 19ª Conferencia sobre el Futuro de Asia, celebrada hace poco en Japón. El diseño de interconectividad no solo tiene como objetivo incentivar la economía regional, sino también facilitar la transportación de carga y pasajeros hacia Europa y Medio Oriente. Tailandia y Japón han comenzado a tomar los primeros pasos hacia este proyecto conjunto para construir un ferrocarril de alta velocidad en Bangkok. Se espera que la construcción de la vía férrea sea licitada por Japón lo antes posible. Por esta razón se ha creado una agenda que prevé un encuentro con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y otros contactos con líderes políticos y empresariales con el fin de estudiar diversos proyectos que permitirán fortalecer los vínculos económicos bilaterales. Actualmente, cerca de 4.000 firmas niponas tienen sucursales en Tailandia, que se ha convertido en un país emergente clave para el fomento de la recuperación económica de Japón.
En Japón y la India.
El pasado miércoles 29 de mayo, el primer ministro indio Manmohan Singh y su homólogo japonés Shinzo Abe acordaron en Tokio fortalecer la cooperación bilateral entre los dos países en energía nuclear, defensa e infraestructuras. Durante el encuentro en la residencia del primer ministro nipón, los dos líderes sellaron un memorando de colaboración que incluye un préstamo de Japón a India de $700 millones, destinados a la construcción de una de las líneas de metro de la ciudad de Bombay. Además, acordaron acelerar las negociaciones en cooperación en energía nuclear, lo que habilitará a Japón a participar en la construcción de diversas centrales nucleares en el país asiático y la exportación de tecnología. En materia de defensa, se llegó a un acuerdo para impulsar los ejercicios militares marítimos conjuntos y la creación de un grupo de trabajo que estudie la posibilidad de exportar a India el avión anfibio US-2 fabricado en Japón.
En China y Singapur.
El pasado martes 28 de mayo se llevó a cabo en Beijing una reunión entre el viceprimer ministro chino Chang Gaoli y el viceprimer ministro de Singapur. En este encuentro, Chang declaró que China desea explorar nuevas áreas de cooperación con Singapur y cumplir con proyectos ya existentes. Además, explicó que el gobierno chino considera de gran importancia sus relaciones de amistad con Singapur. Por otro lado, el representante chino mencionó que desde que los dos países establecieron relaciones diplomáticas hace 23 años, la cooperación bilateral se ha elevado a niveles cada vez más altos, a medida que sus intereses comunes han aumentado. Los dos países han logrado notables resultados en áreas de cooperación como alta tecnología, desarrollo de las zonas occidentales de China, inversión de empresas chinas en el extranjero, capacitación e intercambios de personal, financiamiento y gestión social.
En China.
El pasado miércoles 29 de mayo, la agencia oficial Xinhua informó que China se prepara para las guerras del futuro, afirmando que el Ejército Popular de Liberación, EPL, realizará el próximo mes maniobras militares en las que ensayará nuevos tipos de fuerzas de combate, incluidas unidades que utilizan tecnología digital. Este anuncio se produce en un momento de creciente preocupación en Estados Unidos y otros países por los ciberataques procedentes de China, y se espera abordar este preocupante tema en el encuentro que tiene previsto Barack Obama y su homólogo chino Xi Jinping en California. A pesar que Washington acusa a Pekín de espionaje militar y está preocupado por la postura cada vez más enérgica del país asiático en la región Asia-Pacífico, los militares de las dos potencias no han dejado de estrechar lazos en los dos últimos años. Este acercamiento está destinado a disminuir los riesgos de un posible conflicto entre las dos potencias nucleares, incrementar el conocimiento mutuo y colaborar en temas no controvertidos como la prevención de desastres y el control de enfermedades.
En Colombia y Nueva Zelanda.
Durante la semana del 27 de mayo, los ministerios de Educación de Nueva Zelanda y Colombia lideraron el desarrollo de las primeras consultas bilaterales en educación, ciencia y tecnología, con el fin de consolidar la relación de cooperación académica y científica entre ambos países. Esta iniciativa es una apuesta del sector educativo colombiano por diversificar la agenda bilateral y consolidar las relaciones de la cooperación académica y científica con los países de la región Asia-Pacífico. Además, se enmarca en la estrategia liderada por los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores de Colombia, que busca promover al país como un destino de educación superior de calidad y campus de enseñanza del español. En la delegación colombiana que realizó visitas de reconocimiento a las más prestigiosas universidades, centros de investigación y parques tecnológicos de Nueva Zelanda, se encontraba la viceministra de Educación Superior.
A continuación, el especial de esta semana. La Universidad EAFID, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, llevarán a cabo en EAFID Bogotá el curso de indicadores de comercio exterior y política comercial entre el 18 y 21 de junio del presente año. El objetivo del curso es dar a conocer las herramientas, criterios y generalidades metodológicas del uso de indicadores básicos de comercio exterior, con la finalidad de fortalecer los conocimientos y las habilidades para el uso de las bases de datos de comercio internacional. El curso será ofrecido de manera gratuita a diversas entidades gubernamentales, centros de investigación y universidades del país. Las instituciones que acogieron el curso y que enviarán participantes al mismo son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ProExport, la ANDI, el Departamento de Planeación Nacional, FEDESarrollo, Araújo Ibarra, Universidad Nacional, Universidad Externado de Colombia, la Javeriana, Universidad Sergio Arboleda y, por último, la Universidad EAFIT. A continuación, Adriana Roldán, coordinadora académica del Centro de Estudios Asia-Pacífico, nos contará más detalles de este evento.
La iniciativa del curso surge de una relación muy importante que ha tenido el Centro de Estudios Asia-Pacífico con la Dirección de Comercio de la CEPAL hace más o menos unos 3 años, precisamente buscando contribuir a los temas de investigación. Empezamos a indagar sobre indicadores de comercio exterior y política comercial, y encontramos que la CEPAL había diseñado un documento muy interesante y empezamos como las consultas con ellos y surgió la idea de llevar a cabo un curso de capacitación sobre estos temas, en el cual lo que pretendíamos era, pues, nosotros como EAFID, como Universidad de EAFID, afianzar estos temas de investigación y el manejo de indicadores de comercio, pero al mismo tiempo también compartir este conocimiento con otras entidades del gobierno y universidades. El curso será de 4 días, es un curso muy completo, incluye bases de datos de comercio internacional, indicadores de dinamismo comercial, pequeñas y medianas empresas, indicadores de doing business, todo el tema de balanza de pagos. Esperamos aplicar los conocimientos adquiridos en el curso sobre indicadores de comercio exterior en las futuras investigaciones de la Universidad de EAFID y al mismo tiempo afianzar las relaciones que tenemos tan importantes con la CEPAL y también con las otras entidades del gobierno y las diferentes universidades del país.
Hemos llegado al final de nuestra emisión. Les invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico, ahora en vivo todos los martes y jueves a las 2:30 y los domingos a las 4:30 por la emisora web acustica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia-Pacífico. Asia-Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFID.